Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. El otro día, mi esposa y yo estuvimos visitando a una chica, más bien una mujer, que hace un año que la conocemos. Ella tiene 35 años. Y durante la conversación hablamos de la seguridad de ir al cielo, lo que significa ser cristiano, etc. Ella no está segura si va a ir al cielo o no, y ella nos contestó diciendo: todavía estoy luchando contra los malos pensamientos, la envidia, y no soy tan buena persona como vosotros. Vemos que es una chica sincera, está luchando contra los malos pensamientos, lucha contra la envidia y quiere ser una buena persona. ¿Qué piensas de la respuesta? Si ella llega a vencer a los malos pensamientos, si ella supera la envidia y llega a ser mejor persona, ¿irá al cielo? Vamos a poner otro caso. Una persona me dijo que ir al cielo era como tener una balanza, poner las obras buenas en un lado y las malas obras en otro lado. Si las obras buenas pesan más que las malas, por lo tanto, entonces uno va al cielo, y al contrario, si las obras malas pesan más que las buenas. Otro ejemplo. Sé de una mujer que tiene 85 años y desde los 20 años no ha faltado a la iglesia ni un domingo. Yo calculé, son 3.380 domingos seguidos que ha ido a la iglesia sin faltar. Le consideran como una de las mejores personas en el pueblo. Ella siempre está ayudando a los demás y sobre todo a la gente mayor. Es una buena persona, humanamente hablando, muy buena. ¿Va a ir al cielo o no? Un ejemplo más. Durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania, en un campo de concentración un día, una mujer estaba en la fila con su bebé de 2 meses en sus brazos, y era la fila de la gente aquel día que iban a fusilar. Justo antes de hacerlo, los soldados se acercan a la mujer para quitarle al bebé, y ella se puso furiosa. Ella se oponía con todo. Gritaba, lloraba, y había un hombre ahí en el campo de concentración observando todo esto, y él preguntó a uno de los soldados si tenían una cuota aquel día. Y el soldado dijo que sí. Y él dijo: entonces, ¿qué tal si yo me pongo en su lugar? Ustedes ven que ama a su bebé. Es una mujer joven. ¿Qué tal si yo me muero en su lugar? Yo me pongo en su sitio y en la fila. Y yo puedo ser su sustituto. Le permitieron, y él se puso en su lugar, y lo fusilaron a él en vez de fusilarle a ella. Era un acto de sacrificio, de abnegación. Él lo dio todo, dio su propia vida pensando en los demás. Este acto de sacrificio es suficiente para que él vaya al cielo. Estas personas que acabo de mencionar, estos ejemplos que acabo de dar, ¿van a ir al cielo? ¿Es este el camino de la salvación? Probablemente muchos me van a contestar diciendo: por supuesto que sí. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice en su palabra? En Efesios 2, 8 y 9 leemos lo siguiente: pues por la bondad de Dios han recibido la salvación por medio de la fe. ¿No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que se lo ha dado Dios? no es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede jactarse de nada. Aquí vemos muy claramente que Dios dice que no es por medio de nuestras buenas obras. Dice, pues, por la bondad de Dios han recibido la salvación por medio de la fe. ¿No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido? ¿No es el producto de mi esfuerzo? ¿No es un premio por haber llevado cierta clase de vida? ¿No es una ganancia? Dios nos dice aquí muy claramente que la salvación no es por medio de nuestras buenas obras. Si piensas que vas a ir al cielo por medio de tu buena conducta, Dios nos dice muy claramente que no es así. Muy a menudo hablo con gente sobre este tema y oigo la respuesta muchas veces: no hago mal a nadie. No soy una persona perfecta, pero soy una persona honrada, bastante buena. Y yo creo que es suficiente, que Dios no me pide más. Esta respuesta de las buenas obras no nos llevará al cielo. No es por este camino. Si este hombre hubiera tenido 10 vidas para dar y morir en lugar de 10 personas en un campo de concentración, no sería por este camino la salvación. Es un acto admirable. Es un sacrificio muy profundo, pero no es por allí que uno reciba la salvación. En Efesios 2, 8 y 9 leemos: pues por la bondad de Dios han recibido la salvación por medio de la fe. ¿No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que se lo ha dado Dios? ¿No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede jactarse de nada? Quiero hacer hincapié en este punto. No es el resultado de las propias acciones. Dios nos lo dice aquí muy claramente. No es algo que nosotros hayamos hecho. No es algo que hayamos merecido. No, no es a base de obras. En Romanos 11:6 leemos: y si es por la bondad de Dios, ya no es por las obras. Porque si así fuera la bondad de Dios, ya no sería bondad. No sería bondad, sería algo que yo haya merecido o ganado. Y si es por la bondad de Dios, ya no es a base de mis obras. En Romanos 4:4 leemos: ahora bien, a aquel que trabaja, el salario no se le da como regalo, sino como el pago de una deuda. Uno que va al trabajo cada día y trabaja durante todo el mes, cuando el patrón le paga, el sueldo no es una bondad. Es una deuda que tiene porque lo ha ganado. Si uno no va al trabajo y no hace nada, en este caso, si el patrón le da algo, es una bondad. No es algo merecido porque la persona no ha obrado. Entonces, la salvación no es el resultado de nuestras buenas obras. Si fuera así, nadie sería salvo. ¿Por qué? Porque somos pecadores y tenemos culpa delante de Dios. Adán y Eva tenían un solo pecado, ¿y qué pasó? En Romanos 5:16 leemos: porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Supongamos que un ladrón está delante del juez por atracar un banco. Supongamos que delante del juez el ladrón dice, solo lo hice una sola vez. Hay más o menos 100 bancos aquí y solamente atraqué un banco una sola vez. Ayer yo ayudé a un ciego a cruzar la calle. Ayer yo compré comida para un pobre que no tenía nada que comer. Y supongamos que el ladrón sigue hablando de cosas buenas que haya hecho. ¿Qué va a decir el juez? ¿Estas buenas obras van a cancelar el atraco, el delito de haber robado el banco? No. La justicia no funciona de esta manera. Sabemos lo que el juez va a decir si es justo. Si aplica la justicia, tendrá que condenar al hombre por mucho bien que haya hecho. Tenemos una idea muy extraña de la justicia de Dios. Pensamos que Dios tiene una justicia muy flexible. Realmente, en el fondo, pensamos que Dios no es justo, que lo consiente todo, lo perdona todo, lo traga todo. Pero la palabra de Dios no nos dice esto. Nos dice en Romanos 5 aquí, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Ezequiel 18:4, he aquí todas las almas son mías. Tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mía son. El alma que peque, esa morirá. Tus buenas obras y mis buenas obras no van a cancelar nuestras malas obras. Entonces, frente a la justicia de Dios, Dios tiene que condenar nuestro pecado, por mucho bien que pensemos que hemos hecho. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza o falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. ¿Qué pasará en el día de juicio cuando Dios ponga su microscopio sobre tus pensamientos? Cuando con su microscopio empiece a examinar nuestros deseos y nuestros motivos, nuestras actitudes. ¿Qué pasará en el día de juicio cuando Dios nos deje escuchar una grabación de nuestras palabras? Cuando nos deje ver la película de nuestras acciones. Entonces no podríamos decir nada, solamente agachar la cabeza, llenos de vergüenza, deseando que la tierra se abriera y que nos tragara. Romanos 3:19 leemos. Sabemos que lo que el libro de la ley dice, lo dice a quienes están sometidas a ella, para que todos callen y el mundo entero caiga bajo el juicio de Dios. El mundo entero bajo el juicio de Dios. Mis buenas obras no cancelan mis malas obras. Uno culpable delante del juez, aunque ha hecho buenas cosas, esto no cancela su mal, su delito. Le dice aquí muy claramente, para que todos callen y el mundo entero caiga bajo el juicio de Dios, porque somos culpables. Este pensamiento de pensar que por mis buenas obras me voy a salvar, refleja algo muy seriamente equivocado en nuestro pensamiento. Refleja que no entendemos que Dios es justo, y Dios es santo, y Dios es recto, y Dios es puro. Él no puede pasar por alto nuestra ofensa. Su justicia demanda el castigo. Su justicia no es flexible. Dios es 100% recto, imparcial en su justicia. ¿Te das cuenta, amigo, que estás bajo el juicio de Dios? pero quizá tú me dices, yo no hago cosas malas. El pecado principal es poner nuestro yo en lugar de Dios en nuestra vida. Vivir para uno mismo en vez de encomendar nuestra vida a Él. Tener nuestra vida girando en torno a nuestro yo y no a Jesucristo. El pecado principal no es necesariamente la droga, no es necesariamente ser un asesino. El pecado principal es poner nuestro yo en lugar de Dios en nuestra vida. Es darle a Dios la espalda, es apartarnos por nuestro propio camino, pensando que podemos salvarnos por nuestras buenas obras. Refleja ignorancia en nuestro entendimiento. Dios es santo, Dios es justo. ¿Te das cuenta que estás bajo el juicio de Dios? ¿Dónde estás? Dice aquí la palabra de Dios muy claramente, bajo el juicio de Dios. ¿Tienes una idea de la rectitud y santidad de la justicia de Dios? Él tiene ojos tan puros que no puede contemplar el mal. En Apocalipsis 20:15 leemos, y el que no se encontraba en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces, si hablamos de nuevo con esta amiga, como le hablamos el otro día, esta mujer de 35 años diciendo, estoy intentando superar mis malos pensamientos, estoy luchando contra la envidia, quiero ser una buena persona, esto refleja que ella no entiende. La salvación no es por este camino. Este es el camino al infierno. Tenemos miles y miles y miles de pecados. Y muchas veces somos ciegos frente a nuestros propios pecados. Y Dios es santo y justo. Entonces, si no puedo ir al cielo por medio de mis buenas obras, ¿cómo puedo ir? Hay uno que vino a este mundo que nunca pecó. Frente a sus enemigos, él pudo decir, ¿quién de vosotros me acusa de pecado? Entonces, él, la persona, el Señor Jesucristo, vivió 33 años en este mundo sin pecar, sin ningún pecado. Y a los 33 años fue a una cruz como si él fuera un criminal. Y él fue y fue crucificado, no por su propio pecado. Yo sé que los hombres lo llevaron y lo clavaron allí físicamente aquel día. Pero la Biblia nos dice muy claramente que fue el plan de Dios, el plan predeterminado de Dios, enviando a su Hijo a una cruz. ¿Por qué? Porque allí Él iba a asumir nuestro pecado. Y teniendo nuestro pecado, asumir nuestro castigo y morir en nuestro lugar. La palabra de Dios dice claramente, Cristo murió por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Si yo pienso que puedo salvarme por mis buenas obras, Jesucristo está allí en la cruz en vano, pero no está allí en vano. Él está allí ocupando mi lugar, pagando por mi pecado. La obra que Él hizo es la de un sustituto. Él cargó con nuestro pecado y murió en nuestro lugar. Él derramó su sangre por ti. Cristo es la solución. Vamos a volver a pensar un momento en el sacrificio del hombre ahí en el campo de concentración en Alemania. Aquel día, la chica se salvó. ¿Por qué? La chica sobrevivió. ¿Por qué? Porque el hombre tomó su lugar allí en la fila. El hombre pagó. Yo sé que fue una injusticia fusilar a la gente en un campo de concentración. Y en este sentido el ejemplo no es perfecto. Pero el ejemplo nos ayuda a entender algo. Frente a la justicia de Dios, yo en mi culpa, en la fila de los culpables, Jesucristo se ofrece y Él va y ocupa mi lugar, paga por mi pecado. Aquel día cuando el hombre cayó al suelo muerto, la chica allí al lado con su bebé en sus brazos, al contemplar su cuerpo allí sin vida en el suelo, ella pensaría, yo vivo porque Él murió. Yo vivo porque Él fue mi sustituto. Me correspondía a mí la muerte, pero yo vivo porque Él tomó mi lugar. Yo vivo porque Él era una persona de compasión y de amor. Amigo, Jesucristo es el camino de la salvación. Jesucristo es la puerta. Jesucristo es el Salvador. Y por medio de Él, los culpables como tú y yo pueden recibir el perdón de Dios. Dios ser justo en condenar nuestro pecado, pero condenarlo en su Hijo, y así ofrecerte a ti y ofrecerme a mí perdón y salvación. Normalmente cuando hago la pregunta sobre la salvación, la gente empieza a hablar de sí mismo. Yo hago esto, yo no hago aquello, yo hago esto, lo otro, lo demás y ya. Yo soy así, yo soy tal. Pero no dice nada de la persona de Jesús. Jesús es el Salvador. Es por medio de Él y de su obra que los culpables pueden recibir el perdón de Dios y pueden tener la seguridad y la certeza de la vida eterna. Dios ofrece perdón hoy a cualquiera, consciente de su culpa, si está dispuesto a confesar su pecado sinceramente a Dios y volver su corazón a Él y recibir a Jesús en su vida como su Salvador personal y su Señor, Dios aceptará la muerte de su Hijo en lugar de la tuya. Dios aceptará la paga de Jesús en lugar de la tuya. Amigo, hoy es el día, hoy es la oportunidad de poder confesar sinceramente tu pecado a Él, de volver tu corazón a Él. Y allí donde estés, tú puedes llamarle, tú puedes clamar a Él sinceramente. Y si confiesas sinceramente tu pecado allí donde estés y le vuelves tu corazón recibiendo a Jesús como tu Salvador y Señor por fe, así abriéndole tu corazón, Dios te perdonará y Dios te dará el pasaporte y el visado para ir a la gloria al partir tú de este mundo.